Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y muy bien, vamos a Sin Guión Electoral y nos toca conversar en este momento con una candidata a la Cámara de Diputados por Libertad Popular. Se trata de la señora Nalechka Kulki. Señora Nalechka, muchas gracias por estar con nosotros. Usted es abogada de la Villa Real, tiene una maestría en San Marcos y está trabajando actualmente en la UEFA. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Rosa María, por el espacio y gracias también al público que nos está viendo en este momento.
Usted postuló en 2021, pero por el Partido Morado. Incluso, revisando sus antecedentes, vi que postuló a la presidencia del partido en 2021. ¿Cómo así terminó en Libertad Popular?
En primer lugar, quiero mencionar que para mí hacer política no solamente es una situación en donde yo me vi, digamos, cuando miro lo que ocurre, ¿no?, de la clase política actual, yo no hago política solamente porque estoy cansada. Digo, un día me levanté y estoy harta de lo que sucede con las mafias en el Congreso, sino porque creo que la política hay que hacerla también desde la vocación, desde la convicción. Y para mí es un sueño que tengo desde que he sido niña, hacer política para transformar la realidad tan dura que tienen que vivir la ciudadanía.
Claro, pero ¿qué pasó con el Partido Morado?
Y por eso ingresé a hacer política pensando en qué partido podría tener, digamos, esa coincidencia a nivel de ideas, y encontré en el Partido Morado un espacio. Ingresé en el 2017, he estado alrededor de 7 años, en el 2024 renuncié y, como usted bien señala, postulé a la presidencia del Partido Morado porque quería y porque creo también en que es necesario en este país generar institucionalidad a nivel de partidos políticos, porque tenemos partidos con dueños, partidos que nos presentan una pésima oferta electoral a la ciudadanía y finalmente terminan pasando las cosas que hemos visto recién.
¿Y qué pasó el 2024?
No el 2024. Después que hay una transición justamente en el Partido Morado y se elige una nueva dirigencia, empezaron a pasar cosas que desde mis principios yo no puedo tolerar. Alcé mi voz, como lo que corresponde a todo militante en ejercicio de mis derechos, pero vi cómo la democracia no era democracia en el partido. Y a veces la vida nos enseña también de manera dura pero eficaz que los discursos en la política tienen que también ser aterrizados a la práctica. Porque si solamente se dicen para ganar votos, porque si solamente se dicen para quedar bien con la ciudadanía, entonces finalmente no hay renovación.
¿No encontró usted un camino democrático en el partido?
Exactamente. Y me sentí que ya no era prácticamente mi camino. Me sentí excluida, como se sintieron excluidos muchos militantes que se han retirado del partido. Porque ha ocurrido lo mismo que ocurre en otros partidos, que se critica.
No encontró un camino usted y se fue y se inscribió en Libertad Popular.
No estoy inscrita, soy invitada en el Partido de Libertad Popular y acepté la invitación porque también encuentro una coincidencia a nivel de ideas.
¿Quién le invitó?
Me invitó la secretaria general de Libertad Popular, la señora Diana Álvarez Calderón.
¿Que conocía su trabajo?
Sí, conocía mi trabajo, conocía mi trayectoria como política.
Y usted trabaja actualmente en la OEFA, pero está de licencia, me imagino.
No trabajo actualmente en el OEFA. Yo en el OEFA estaba haciendo una especie de consultoría.
Ah, ok, porque vi que era el último trabajo que tenía.
Sí, sin embargo, creo que no podría yo sostener una campaña y al mismo tiempo hacer un ejercicio profesional adecuado, ¿no?, de lo que se me está solicitando como parte de esta consultoría, y por eso considero que por una cuestión de ética era mejor renunciar.
Unos meses y ver qué pasa.
Sí, claro.
Y ver qué
sí.
pasa. En su campaña del 2021, porque postuló al Congreso también, usted se declaró antitaurina y me llamó la atención. ¿Sigue siendo antitaurina?
Sí, claro. Dentro de...
¿Pedro Cateriano sabe esto?
Yo creo que el Partido Libertad Popular es un conglomerado de personas y creo que a todos nos une la defensa de las libertades, de los derechos, del orden constitucional, de la democracia. Y Libertad Popular es un partido que da apertura para el debate, ¿no? Porque finalmente...
Claro.
A eso vamos cuando hacemos política, al debate de ideas. Y lo que pasa es que la política actualmente se ha convertido en un show, un espectáculo, en donde priman más las ideologías que la evidencia, que los fundamentos. Uh-huh. Entonces, en un partido también podemos discrepar. Y yo sí tengo una postura antitaurina.
Usted es abogada y el partido Libertad Popular está proponiendo 3 reformas constitucionales que son muy importante si uh-huh. se quiere rescatar la figura presidencial y el equilibrio de poderes. Estas son la eliminación de la vacancia por incapacidad moral permanente y sustituirla por el juicio político por delitos, en el artículo 117 de la Constitución, la renovación del Congreso, alguna forma de renovación a mitades, a tercios, a mitad de mandato, y tal vez la muerte cruzada, es decir, si el presidente decide disolver el Congreso, él también irse. ¿Usted está de acuerdo con estas 3 posiciones?
Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo con estas 3 posiciones. Hay que devolverle al Perú la democracia que ha sido rota. Se han aprobado una serie de normas y no solamente hay que referirnos a las leyes pro crimen, que evidentemente cualquier experto en derecho constitucional, cualquier especialista, lo va a decir, ¿no? Que son normas que en realidad favorecen la impunidad. Y no como Keiko Fujimori, que está diciendo que son normas de caviar, que son normas, que son excusas de caviares, ¿no?
No son excusas.
Y no da ningún fundamento. Son partidos políticos solamente populistas. Son partidos que generan polarización y que se ciñen a los extremos. Nosotros, como Libertad Popular, estamos planteando estas medidas para recobrar la democracia y el Estado de Derecho que se ha perdido. Ya no hay equilibrio de poderes. Encontramos que tenemos un autoritarismo parlamentario. Y aquí sí quiero acotar algo que tiene que ver con una propuesta muy particular que estoy trayendo, claro, además de estas 3 propuestas de Libertad Popular, el hecho de que si nosotros solamente nos fijamos, por ejemplo, en las leyes pro crimen, estas terminan siendo un síntoma, una consecuencia de una deficiencia institucional, de un sistema fallido, porque no corregimos las prácticas informales de este Congreso, los pactos, los negociados bajo la mesa. Entonces, lo que tenemos que hacer, además de esto, es atacar la causa de un gran problema mayor.
¿Cuál es la causa?
Y la causa de un gran problema mayor es que los congresistas tienen un poder ilimitado. Y hacen un ejercicio abusivo de su cargo. Por ejemplo, la función legislativa se ha convertido ¿en qué? En irresponsabilidad legislativa. Uh-huh. De suerte que tenemos normas manifiestamente inconstitucionales. Tenemos normas que ocasionan un grave desequilibrio fiscal. Tenemos normas, Rosa María, que recortan derechos, que erosionan instituciones. Eso, ¿cómo se llama? Abuso de poder.
Claro, pero ningún congresista puede ser juzgado por sus votos, usted sabe eso.
Claro, por el artículo 93 de la Constitución.
No están sujetos a mandato imperativo y por lo tanto el Poder Judicial no puede decir esto es abuso o no. Yo puedo considerar, por ejemplo, que el Congreso le quite la defensa legal a los más pobres del Perú, porque se las ha quitado, uh-huh. es un abuso. Y es un abuso, les quitó la defensa legal. Ya la Corte Interamericana ha declarado que eso es contrario a la Convención. Pero dijo que las ONGs de derechos humanos no podían defender a los más pobres. No podían, estaban prohibidas. Entonces, sin embargo, esa decisión no puede ser llevada al Poder Judicial. ¿Usted la llevaría al Poder Judicial?
No la llevaría al Poder Judicial. Lo que yo propongo es crear un régimen de responsabilidad. Porque hay que entender también, Rosa uh-huh. María, que el constitucionalismo ha avanzado. Y esa cláusula que se establece en el artículo 93 es de un constitucionalismo clásico que viene
del siglo XIX.
Del siglo XIX. Pero actualmente hay nuevas teorías de un constitucionalismo contemporáneo y se habla ya de un constitucionalismo abusivo. Es por eso que se ha introducido la figura de un autoritarismo parlamentario.
Claro.
Y como resultado de este, utilizan los mecanismos constitucionales uh-huh. y este mecanismo los blinda. Porque prácticamente a ellos no se les puede objetar sus
claro,
opiniones.
Pero ¿cuál
ni
sería
sus
la herramienta que usted estaría proponiendo legislativamente para cambiar esto?
La herramienta es el régimen de responsabilidad que establezca, pero lo tenemos que establecer en la Constitución, uh-huh. que establezca causales. Por ejemplo, ya. Causales en cuando existan un abierto conflicto de interés. Ahí tenemos un gran ejemplo con la ley Soto.
Abierto.
En otras legislaciones de derecho comparado, vayámonos a Chile, vayámonos al Reino Unido, Hungría, Alemania, en otras legislaciones, tomando como fundamento el constitucionalismo abusivo, ya existen precedentes en donde, por ejemplo, en Chile, Tribunal Constitucional, abierto conflicto de intereses, ¿qué se hace con el congresista? Se lo destituye, Rosa María. Entonces, ¿por qué en el Perú no lo vamos a destituir? Soto ya estuviera fuera. Y eso es lo que yo estoy proponiendo, que se hagan responsables y que legislen sabiendo que si legislan mal van a tener consecuencias y se van a ir del Congreso.
Tenemos preguntas del público, preguntas por favor. ¿Cuál es su concepto de la meritocracia y cree que debería ser obligatorio en los entes públicos? José Casalino.
Sí, por supuesto. Yo creo que nadie debería escaparse del régimen servir y me parece que el Congreso se ha convertido en una isla de ineficiencia. Tenemos a su contraparte el BCR, es una isla de eficiencia, pero el Congreso es un monumento a la ineptitud, a la improvisación. Es un espacio en donde se transan puestos, ¿no?
Todo el tiempo.
Todo el tiempo y nos cuesta millones.
Ya tienen 4.000 puestos de trabajo.
Exactamente.
Para atender a 130 congresistas.
Y ahí también tengo una propuesta, porque yo creo que el Congreso se tiene que reorganizar. Y se tiene que reorganizar también a nivel de puestos, porque los puestos tienen que especializarse y profesionalizar. No puede ser que tengas...
¿Cuántos asesores va a necesitar usted?
Yo necesitaría solamente dos. Y yo estoy proponiendo que se reduzcan el número de asesores y que más bien se cree, Rosa María, lo que está faltando. Una oficina técnica legislativa independiente que haga análisis de calidad regulatoria de los proyectos de ley. ¿Por qué no existe eso? ¿Por qué solamente hay costo-beneficio? La ley no genera gastos al Estado y se acabó. Y son normas que ni siquiera respetan el manual de técnica legislativa. Por favor, a nivel formal, de estructura nada más. Tenemos que legislar y regular con responsabilidad. Y eso es lo que está pasándole factura al país. Por eso en 5 años lo que hemos visto es que la criminalidad ha aumentado en más de 400% los casos, las denuncias de extorsión, 26.000 denuncias
ve una
de extorsión.
Relación, ¿usted ve una relación directa entre ese incremento de la criminalidad y la conducta del Congreso?
Por supuesto que sí, porque es un Congreso que solamente se ha dedicado a transar votos, a poner puestos, a darse bonos. Prácticamente hemos vivido en absoluto desgobierno, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. No ha habido ningún tipo de garantía para el desarrollo del país. Es un país que ha estado estancado por 5 años.
Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la señora Nareshka Kulki, candidata a diputada de Libertad Popular con el número
12,
que no se veía por el pelo.
No se veía con el número 12.
Muy bien, pausa y regresamos con mucho más. No se muevan. Muy bien, estamos con un político muy antiguo en la política, que ha hecho política desde muy joven y ya no es tan joven. Estamos hablando de César Sumaeta, que viene por el Partido Aprista peruano como senador nacional. Él ha tenido, por lo menos, si es que no me equivoco en mi conteo, 4 periodos parlamentarios y ha sido diputado con la Constitución de 1979, del 85 hasta el 92. De 4 periodos parlamentarios encima, pero dejó el Congreso, si no me equivoco, en el año 2011.
Así es.
Gracias
siendo
por
presidente del Congreso.
Siendo, además, presidente del Congreso, economista, tiene una maestría en la UNI y un doctorado en educación en la Universidad San Martín de Porres. Es un largo camino, ¿no?
Muy largo.
Muy largo. Aprista siempre, nunca se cambió de partido.
Desde los 10 años.
Desde los 10 años.
Tengo 60 años de aprista.
¿Qué le hacen a los niños en el APRA? Sus padres eran apristas.
No, lo que pasa es que más que mi papá, mi mamá, ya. ¿No?
Pero además en Iquitos.
Sí, mi mamá era muy pegada a la juventud. Siempre que yo lo llevaba a los jóvenes a mi casa, ella estaba preocupada, ¿han comido?, decía, y todo el mundo nos mirábamos, ¿no? Entonces decía, ¿cómo van a hacer la revolución, la lucha social si no comen los jóvenes? Entonces teníamos en la huerta, como en la selva, tienes tu, la gallina, todo. Los patos, una sopa con yuca, con todo. Nos comíamos, dice, ahora sí, vayan a seguir dando la lucha.
Y usted, esa es una primera pregunta, usted fue diputado por Loreto y representó a Loreto y a Maynas, pero ahora no, ahora quiere ir por el Senado Nacional. ¿Por qué no regresa a Loreto?
Lo que sucede es que yo fui diputado por Loreto dos veces. Uh-huh.
Claro.
Del 85 al 90.
Y del 90 al 90.
El 90 hasta el golpe de Estado. De ahí regresamos el 95 porque el partido no postuló a la constituyente, al CCD. Y desde el 95 me quedé hasta el 2011 con periodos interrumpidos. Entonces yo claro. he sido elegido seis veces.
¿Seis veces?
Seis veces, con dos periodos interrumpidos.
Pero siempre con la base de Loreto.
No, por Loreto fui
diputado. Y congresista.
Entonces cuando el Fujimori da el golpe de Estado, me convierto en dirigente nacional del partido.
Claro.
¿Ya? Y la verdad es que pocos hacíamos política.
Claro.
¿No?
Pero entonces, estuvo en el CEN muchas veces, ha entrado y salido del CEN muchas veces.
Subsecretario, dos veces presidente de la Comisión Política, de la Célula Parlamentaria también ha sido dos veces. Entonces yo veía que mi vida era Loreto y Lima, y todas las selvas, San Martín, Ucayal y tal, siempre caminaba toda la Amazonía. Pero cuando yo fui dirigente nacional, ya tenía que caminar al norte, que quería caminar al sur, había que viajar al exterior, y eso yo... Digo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago para cumplir con ambos lados? Bueno, lo que hemos propiciado es una nueva generación de políticos del APRA en Loreto y que lo han hecho muy bien. El último ha sido Augusto Vargas, ha sido un brillante constitucionalista, presidió la Comisión de Constitución y la verdad, y hay una nueva jornada también de jóvenes, ¿no?
Han tratado en la lista y se ve, bueno, en las elecciones internas, uh-huh. ¿no? De que los jóvenes, digamos, vayan ahí a la vanguardia y los viejos en la retaguardia.
Así es.
Pero no está funcionando. ¿Qué ha pasado con el PRI?
Yo creo que hay un problema en el conjunto del sistema de partidos. Uh-huh. Bueno, no hay sistema de partidos.
No hay, ¿no? Evidentemente.
Entonces, ¿qué sucede? Las dos cámaras, el sistema bicameral en todo el mundo, permite pues el relevo.
Así es.
Cuando, si tú notas, cuando se recupera la democracia el 80,
así es.
Los voceros son los jóvenes de la Cámara de Diputados de todos los partidos.
Exactamente.
De la APRA, de Acción Popular.
Claro. De ahí los está otros Alan partidos. García.
Aparece Alan Roca, Valle claro. Riestra, al otro lado aparece Eduardo Calme del Solar.
Sí.
Bueno, y en el Senado ya estaban las figuras más consagradas.
Exacto.
Entonces, ¿qué sucede con la unicameralidad? Que, mira cómo sucede, claro. Un Luis Alberto Sánchez, si viviría, a los 100 años, estaría compitiendo con un joven de 25 años por la misma curul.
Claro.
Entonces, eso permite que no haya esa renovación. Y siempre los que están ya permanentemente en la política son los que salen, claro. Porque los están más expuestos en los medios, en fin, tienen más presencia. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a tener... de los 130 candidatos al Parlamento,
a
diputados, por el APRA deben estar participando más o menos unos 80 jóvenes entre 25 a 40 años. Uh-huh. Y ellos van a ser los nuevos voceros.
El problema es que tienen que ahora, pasar la
no,
valla.
Claro, ahora, no pueden ser senadores porque han subido la valla a 45
años. Que es bastante.
Y normalmente cuando un diputado ya está dos periodos en la Cámara, ya vale. pretende postular al Senado.
Claro.
Por eso es que los que ya tenemos más experiencia parlamentaria nos vamos al Senado de la República.
No, evidentemente.
Pero ahora, la valla, es verdad, ahora ya no se necesita el que el presidente pase la valla.
No.
El presidente no tiene valla.
No, no tiene valla nunca.
Eso, por ejemplo, claro, nunca ha tenido.
La valla es para el Congreso.
Yo le explicaba, por ejemplo, a unos amigos que aparentemente me estaban informando, mira, para que te des una idea, le digo, Vamos a suponer que mañana se produzca una concentración de voto en tres candidatos. Si el primer candidato saca 22%, uh-huh, el segundo 21, uh-huh, el tercero 20, va el primero que ha sacado 22 y el sacado 21 van a la segunda vuelta.
Exacto.
Pero los votos del primero, segundo y tercero candidatos a la presidencia no vale un voto para sacar ni un senador ni un diputado.
No, no, nada. No vale nada, es otra
los
elección.
Los propios senadores tienen que sacar su propia valla.
5% y 3 senadores.
Así.
Y los diputados,
7 diputados.
7 diputados.
Y los propios diputados también tienen que sacar su propia valla, ¿no?
Pero vemos que el APRA no despega. Mire, ya cumplió 100 años. ¿Eh?
Claro, en la última encuesta de Ipsos, la de ayer y la de hoy, sale los siguientes números. Enrique Valderrama ya está con 2%, siempre estaba en 0 punto y pico. Y la lista del Senado ya está en 3. Si nosotros deducimos los votos blancos, ya hemos superado el 5%.
¿Están tranquilos?
Estamos tranquilos y yo creo que la valla ya la hemos superado en senadores y va a seguir creciendo, porque ya estamos en crecimiento nosotros.
Claro. ¿No? Pero el 2021 ahora, no lograron pasar la valla.
Claro, el 21 no participamos.
Claro, al final.
¿No?
El 20 tampoco.
Claro, para completar el periodo de...
Tampoco. El 16 sí, pero el 16 metieron solo 5.
Así es.
O sea,
así es.
Si este proceso es un naufragio para el APRA, ¿el APRA nunca muere?
No, nunca muere, Rosa María. Te explico. Hay un fenómeno social muy raro, pero yo tengo una explicación. ¿Cómo es que Lucho Alba, el 90, con todo lo que hemos vivido, saca 22.5%?
Bueno, a mí me lo contestó un aprista muy sabio. ¿Sabe cuál fue la respuesta?
¿Por qué?
300 empresas públicas.
No, pues tampoco.
Tenían
tampoco
todo el personal.
Tampoco.
300 empresas
Tampoco. Lo que pasa es que había partido organizado en todo el país.
Por supuesto.
El APRA tendría pues unos 100.000 operadores en todo el país.
Claro.
Y entonces, vamos al otro escenario. ¿Cómo el gobierno más exitoso del APRA, que es el segundo gobierno, saca 4 o 5%? Y ya no había partido. Ya no era el APRA extendido en todo el país, con su juventud,
no,
con su ya no había. Entonces, el éxito está en reconstruir los partidos y que tengan vida permanente.
¿Y tiene el APRA vida permanente?
Claro que tiene, pero no tenemos extendida en todo el país. Porque, ¿qué es lo que sucede, Rosa María? ¿Por qué la política está así? Porque no hay militancia política activa.
Es que, ¿qué atractivo puede tener un joven hoy? Uh-huh. Piense usted, cuando se reunía con sus amigos en Iquitos, la mamá, uh-huh, cocinaba, iban a cambiar el mundo, ¿no?
Uh-huh. Soñábamos.
Claro, el APRA no es el partido que cambió el mundo, ni tampoco es el partido que lo va a cambiar.
Claro,
¿qué atractivo tiene para un joven?
Pero podemos hacer bastante con nuestra experiencia y con nuestra nueva jornada de jóvenes, ¿no? Uh-huh. Si no hay estabilidad política, todos los planes, los 38 planes, no se pueden hacer absolutamente nada. Un presidente elegido,
sin Senado,
suponte que a la segunda vuelta pasen con 10 y con 11%.
Claro, eso es lo que va a pasar.
Y con cada uno con 10 senadores y con 15 diputados.
Uh-huh.
El presidente llega débil.
Absolutamente, un cuchillo.
Lo primero es que si le ponen condiciones el Congreso, uh-huh, y el presidente no se somete, lo primero que van a pensar, bueno, este compadre, vamos a esperar 5 o 6 meses y vamos a
achantarle
para traerlo abajo.
Está bueno, entonces, ¿qué pasó con Castillo?
Ante ese escenario, ¿qué planteo yo? Para no hablar de educación, de salir, de un montón de reformas que podemos hacer, reformas políticas, económicas, sociales, de seguridad. Un pacto por la estabilidad. Ahí vamos a poner en evidencia aquellas bancadas que quieren seguir haciendo negocio con la política.
Ahora, el único pacto que hay posible es que diputados presenten la iniciativa para eliminar de la Constitución la vacancia por incapacidad moral normal.
Exactamente.
Esa es la única forma.
Exactamente.
Muerto el perro, muerto la rabia.
Exactamente.
Ya eliminaron de facto la cuestión de confianza. Ya en la Cámara de Diputados no se va a poder disolver.
Así
la del Senado no se disuelve nunca. El desbalance es brutal. ¿Ustedes estarían, como partido aprista, dispuestos a participar en una reforma constitucional
totalmente,
para eliminar la vacancia por incapacidad moral?
Totalmente.
Ah, mire usted.
Hay que ver los ingredientes porque hoy día la figura de la incapacidad moral en la Constitución lo puedes interpretar de A a Z, porque no está regulado.
El Tribunal Constitucional ha dicho que basta con que tengas los votos.
Imagínate. Pues,
y eso,
¿no?,
hicieron con Dina Boluarte. Ya,
imagínate que tengas un presidente exitoso que lleva la economía a 8% de crecimiento, genera 4 claro. millones de empleo, baja la pobreza 20% y se le ocurre al Parlamento querer traer solo abajo.
Mire, un presidente que ni siquiera era exitoso y que estaba manejando una pandemia, todo el pueblo peruano salió a protestar masivamente por lo que hizo el Congreso, que fue una barbaridad. Y bueno, ahí quedó. Y no solamente ahí quedó, lo volvieron a hacer. Con claro. Castillo, y lo volvieron a hacer. Con
bueno,
Dina
reiteradamente. ¿No?
Reiteradamente.
Es, pregunta... que ya lo probaron que demostrando poder y poniéndole condiciones al presidente, se le puede sacar
no,
en cualquier momento.
El problema ni siquiera son las condiciones, ¿sabes? Porque Kuczynski hubiera aceptado cualquier condición. El problema es no queremos que seas presidente porque no nos da la gana. Y queremos
claro.
poner a un congresista de presidente.
Ahí ya no hubo ningún entendimiento y voy a explicar por qué después, ¿no?
Vamos a preguntas del público. A ver, una pregunta. Sumaeta fue parte del primer gobierno aprista. ¿Qué opina del primer gobierno aprista?
Sencillo, abiertamente, no lo hicimos bien. No lo hicimos bien. Pero hemos sabido aprender de ese primer gobierno. Nos hemos corregido todos y le hemos hecho bien en el segundo gobierno. Ahora, todo el mundo dice... El segundo gobierno lo hizo bien porque el precio de los minerales estaba en el cielo.
Porque,
eso no es verdad.
No, dos cosas. Una, los precios de los minerales. Y la otra era una estructura económica que se modificó en los 90s.
Así es.
Y ustedes heredan
así es.
Una estructura económica de libre mercado que hace que el Perú crezca pues enloquecidamente. Y es verdad, del 2004 al 2019... Creo que el 40% del país sale de la pobreza.
Claro.
Es el salto de pobreza más grande de la historia del Perú.
Pero te explico el contexto de Toledo hasta Ala y el contexto de ahora. Con Toledo y Ala, la libra de cobre, Rosa María, estaba en 2 a 2.5 dólares la libra.
Ah, no, claro.
Escucha.
Hoy día está volando.
Escucha. El oro estaba en 800 dólares la onza.
Así es. Y así.
Y la plata.
Y así el Perú creció.
Pero ahora... La libra de cobre ha crecido, ahí se ha incrementado 300% en su
claro.
precio, está en 6 dólares.
No, y el oro...
El oro, 700%, la plata igual. Entonces, hoy día el contexto internacional de nuestro precio
es que
está mucho mejor.
Si es que si tuviéramos estabilidad,
estaríamos
creciendo al
7%. Por eso te digo que es clave, de clave, la estabilidad. Aquí pueden los candidatos presidenciales y al Congreso seguir hablando, esto voy a hacer por la salud, por la educación, esto por la inseguridad ciudadana, la reforma económica. Nada de eso es posible si como condición sine qua non previo no nos ponemos de acuerdo para darle estabilidad al país. Y la única manera de darle estabilidad es que se ponga de acuerdo las bancadas que quieren la estabilidad del país, no que quieran hacer negocio con los votos. Yo canjeo a cambio de ministerio.
Claro.
Ahí vamos a poner en evidencia quienes quieren seguir haciendo del Congreso con sus votos un negocio de la política y quienes realmente quieren darle estabilidad al país. Un ejemplo.
Nos tenemos que ir.
¿Que ir o
no,
para una pausa?
No,
pero
no,
te repito solo un ejemplito chiquito. ¿Te acuerdas cuando Toledo no quiso reconocer a Saraí? Bajó hasta 5%.
Sí, sí, sí.
Y todo el mundo se quería traer abajo a Toledo.
Sí.
Nos llamaron a nosotros los 28 para poner los votos para sacarlo. Pues nosotros nos negamos. Porque claro. ahí la torre siempre decía, hay que respetar los plazos constitucionales.
Claro.
Y... aguantamos a Toledo y le sostuvimos hasta el 2006. A Adán García le tuvimos estabilidad 5 años. A Ollanta, también cuando se quebró su bancada, ahí estábamos nosotros. Entonces, hay que darle estabilidad a los gobiernos, hay que darle oxígeno al gobernante, porque si no, no puede hacer nada, absolutamente nada. Aquí podemos hablar horas de planes, de reformas, de lo que tú quieres, pero sin estabilidad política y jurídica, no tenemos
forma.
Nada. Y no hay que tocar al Banco Central. Absolutamente
nunca,
para nada.
Nunca.
Ni un sol al Estado. Ni un sol de préstamo al Estado.
Muy bien aprendida la lección.
Muchas gracias, Rosa
gracias.
María. Y he traído mi número porque
16.
Me han puesto pues, un número demasiado abajo, ¿no?
Los otros
tienen el 1, el 2. Bueno, la 16 me dicen que Rosa María es la nota mínima que se sacaba en el colegio, ¿no?
Yo mínimo.
Mira.
Muy bien.
Muchas
Muchísimas gracias.
Gracias.
Pausa y rezamos con nuestro último invitado. Muy bien, y nuestro último invitado para cerrar febrero es Israel Roca, candidato a diputado por el Partido Morado. Él es ingeniero industrial de la Universidad Ricardo Palma, tiene una maestría en gestión pesquera en la Universidad Nacional del Callao y además es, sobre todas las cosas, un pescador. Así se presenta, hijo de pescadores, pescador y promotor de la pesca artesanal en el Perú. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Sinceramente, es un espacio en el que nosotros podamos expresar nuestras propuestas al público que no tiene alcance de llegar nuestras ideas.
Usted representa, o quiere representar, porque va diputado de Lima Metropolitana, sobre todo a Pucusana y a todas las zonas pesqueras de Lima, ¿no? A todos los que tienen costa, pero sobre todo a la zona que pesca. ¿Por qué se involucra tanto en el tema de la pesca?
Bueno, en primer lugar, toda mi vida he vivido en Pucusana. Conozco de la pesca artesanal, mi padre ha sido pescador, y por eso también me corresponde en la vida devolverle, ya con mi profesión, a mis pescadores, ¿no? La defensa, porque ellos lastimosamente están siendo muy vulnerados, ¿no? Tú sabes que hay inseguridad en el mar, son atacados por piratas, y sin embargo ellos no tienen el respaldo, o cuando acuden al llamado de las entidades públicas, no son escuchados.
¿Pero por piratas? ¿La pesca artesanal?
Claro, los asaltan, les quitan sus motores, les quitan sus productos hidrobiológicos, les quitan sus equipos electrónicos. Hay inseguridad también en el mar.
Increíble.
Y nadie lo toca.
Increíble, ¿eh? Sí. Me entero por usted.
No, sí.
Pero se reporta.
Se reporta, pero lastimosamente no tenemos la atención adecuada.
Es que es muy difícil hacer patrullaje en el mar.
Pero por eso es de manera contundente, y el Partido Morado lo está planteando, ¿no? Una protección del
nuestro área marítima. Se supone que la pesca artesanal tiene la protección de las 5 millas.
Claro.
Entonces ahí ustedes no tienen ningún problema, siempre hay una tensión con la pesca mediana, digamos, con los tamaños de los botes,
claro,
además,
la
capacidad de bodega, siempre hay una tensión. ¿Cómo está esa situación actualmente?
Mire, nosotros principalmente ahorita tenemos un problema también con los barcos chinos que entran a nuestras 200 millas a pescar de manera ilegal.
Ya, pero eso ya no es artesanal, ¿eh? Ahí no, estamos ya en industrial.
Pero por eso.
Ya.
Pero igual, ellos entran dentro de nuestras 200 millas, depredan nuestros productos hidrobiológicos y atentan. Nosotros, bueno, yo sí defiendo...
O sea, yo veo cuando vemos las imágenes de satélite, están en el borde, ¿no? O sea, se pegan a la línea de 200 millas.
Muchas veces apagan sus satelitales,
claro,
e
obviamente
ingresan, y eso es reportado por muchos pescadores.
Claro, pero es marginal, ¿no? O sea, en realidad su negocio está en pararse en las 200 millas.
Claro.
Ahí está el negocio.
A esperar que salgan nuestros productos hidrobiológicos y ahí llevárselo todo.
Claro. Es que a partir de las 200 ya no es nuestro.
Claro, yo respeto mucho lo que es las 5 millas porque es para la pesca artesanal y ancestral.
Claro.
La pesca manual.
Manual.
¿No? Y la cual ahorita estamos también un poco apeligrando con la corriente del Niño,
bueno,
que se nos viene.
No viene de todas maneras.
Y
ahora, usted tiene un programa muy interesante de anemia y pesca.
Claro.
Porque si le metiéramos más pescado a los niños, otra sería la historia.
Por eso, la pesca artesanal es un agente importante en la seguridad alimentaria. Sin embargo, el Estado tampoco le da.
¿Por qué? O sea, yo voy al muelle de Cerro Azul. Hay el muelle de Pucusana, Chorrillos, Ancón, el terminal pesquero de Villa María del Triunfo y Ventanilla. ¿Cuál es el problema con la distribución del pescado? ¿La cadena de frío? ¿Qué está pasando ahí?
La cadena de frío de las embarcaciones pesqueras artesanales a veces es un poco débil. Ahora con el calentamiento del agua, más aún todavía. Después también no tenemos la cadena de transporte adecuada, ¿no? Que nos permita dar una fluidez, y asimismo solamente todo ocupamos en los mercados y en las pocas plantas que hay para exportación.
Y además las amas de casa le deben decir, pero si tu pescado es carísimo, yo consigo proteína más barata.
Claro, pero es por eso mismo. O sea, por ejemplo, el Estado debería de implementar medidas, ¿no? En el que pueda llegar el pescado a un buen precio a las mesas, porque lastimosamente en el transporte, en la cadena de transporte, es donde se eleva los costos del producto y llega a la mesa final a un alto costo, ¿no? Que no...
Carísima, la corvina vale más que el bistec.
Sí, y no solamente hablemos de los puertos que hemos mencionado, sino también, por ejemplo, yo vivo en el sur de Lima, ¿no? Y ahí En San Bartolo, en Punta Negra, en Punta Hermosa, también hay pesca.
Claro.
Lurín, pesca ancestral, porque incluso de peña.
Pero la llevan a Pucusana, creo, ¿no?
No, ellos hacen una pesca ancestral de cordel en peña y lo venden, que ahí están los pescados.
Claro, lo venden en verano en el balneario.
Claro.
¿Ya? Pero no tienes, lo que te dicen es no tienes demanda todo el año, pues.
Claro, pero también ahí nos falta, como Estado, fomentar las organizaciones sociales para implementar crianzas, por ejemplo.
Claro, podría ser.
También implementar el tema, Rosa María, de que ellos se crean como una, no solamente queden como OSPA, como organización social, sino como una pequeña empresa. O sea, tenemos que abrir la visión de todos los pescadores, ¿no?
Claro.
Bueno, el vivir en el sur, el vivir frente a la playa, frente al muelle de Pucusana, la conozco, la realidad, y creo que falta una voz de
alguien
pescador artesanal en
usted estaría estupendamente bien ubicado en el Ministerio de Producción. El problema es que usted postula a diputado.
Claro.
Y tiene que legislar.
Lógico.
Entonces, ¿cómo haría su trabajo si usted está focalizado en algo tan bonito, pero tan particular?
No, es que, aunque no creas, el sector pesca artesanal necesita de legislación.
¿Ah, sí?
Claro.
Yo pensé que estaba todo ya legislado.
No, por ejemplo, no hay un seguro. Yo tengo un proyecto que es SONAMA, seguro obligatorio de naves, de navegación marítima, que corresponde a que todas las embarcaciones pesqueras artesanales tengan un SOA, porque muchas veces el motor se les malogra y no tienen quien los remolque. Y remolcar una embarcación de donde se encuentran es carísimo, que ni siquiera cubre lo que ellos puedan pescar.
Claro.
Entonces, es de necesidad. Muchas veces sus actividades también son de riesgo, porque ellos se enfrentan a la naturaleza y sin embargo dejan desprotegido a muchos de sus familiares. Es importante protegerlos a ellos también. Por eso, ese es un proyecto de ley que yo creo que debemos de impulsar. Asimismo, no hay un sinceramiento real. Se aprobó para impulsar un censo en el 2023, en noviembre del 2023. Sin embargo, hasta el momento no le dan presupuesto. De llegar yo también pediría un censo para poder tener datos reales de cuántos pescadores y armadores tenemos. Entonces, sí, eso es legislar. Eso es el trabajo que tiene que hacer la representación en el Congreso.
¿Qué otros temas fuera de su área le interesan?
Por ejemplo, Lima metropolitana y el sur de Lima es lo que todavía se puede rescatar en el desarrollo urbanístico, ecológico. Ha crecido Lurín, por ejemplo.
Mucho.
Ha crecido en industria, pero sin embargo, en ningún momento han creado vías de acceso. Cuando yo quiero ir al banco, porque los bancos están en Lurín, desde Pucusana, es un tráfico tremendo a partir de las 4 de la tarde.
¿Y ahora?
¿Y
ahora que no hay peaje?
Peor.
¿Ha visto cómo se ha puesto?
Claro, entonces
es por 4.
Sí. Y por eso, por consiguiente, yo creo que necesitamos un representante de la zona sur de Lima, de los balnearios de Lima, que también pueda contribuir representando y dando ideas a las entidades correspondientes, fiscalizando que realicen su trabajo. Está bien, nosotros queremos el progreso, queremos el desarrollo. Creo en la inversión privada.
Pero,
por favor, dame también vías de acceso que no crea conflicto social y que no nos perjudique a nosotros como usuarios.
¿Cómo va el tema del agua en Pucusana?
Mira, está ahí un proyecto, que es el LOXI, que solamente, hasta donde yo tengo informado, es un proyecto en papel y que solamente va a agarrar la frontera que está en la Panamericana.
Es que eso no se va a resolver nunca, ¿no? Yo sé 25 años que cubro temas de agua, ¿no? Y hasta ahora no hay agua en Pucusana.
No hay.
Es una cosa de loco. Todo es camión cisterna.
Sí, es camión cisterna y lastimosamente, bueno, pagamos alto y es un día por un día. Un día tienes agua y el otro...
Bueno, pues que lo tengas. Todo el mundo tiene tanque, ¿eh?
Sí. Bueno, yo también tengo que tener tanque porque
todos tienen tanque, si no tendría agua.
No
todo
dependía.
El mundo
y más que... todavía en temporada de verano, donde llegan de veraneantes y aumenta la...
Claro, entonces, usted pertenece a un distrito de la ciudad de Lima que no tiene agua potable.
Claro, y es por eso que...
Y que no está conectado a Cedapal hasta el día de hoy.
Sí, y por eso tengo que llegar para poder impulsar proyectos.
Claro, el problema es que eso no le toca como diputado.
Claro, pero sí me toca representar y también tengo las funciones de fiscalizar para que los funcionarios, a quienes le pagamos, cumplan su trabajo. eficientemente. De eso se trata. Yo vengo también de la entidad privada.
Y si no
y en la entidad privada, si tú no cumples tu trabajo, fuera.
Claro, pero el Estado no funciona
pero
así.
Pero es que tenemos que hacer el cambio. Mira, Rosa María, yo quería comenzar antes, pero se me fue. Yo vengo caminando mercados, hablo con jóvenes. Anoche he estado con un grupo de moteros, ¿no? Que los chicos no quieren saber nada de política.
No.
¿Por qué? Porque están decepcionados. Decepcionados de la política. Y con justa razón, yo también estaba decepcionado de la política. Yo miraba desde la televisión y decía, no quiero saber nada de política. Duele que cuando uno va al mercado, corruptos, delincuentes y todos los adjetivos negativos. Por eso yo quiero devolverle la confianza. ¿Y cómo lo devuelves la confianza? Con tu trabajo. Yo quiero que si Dios me da la oportunidad y el pueblo la confianza, yo poder dentro de 5 años decir, cumplí y dejé un legado para mis hijos. Tengo hijos que tienen que crecer. Claro. Y yo tengo que dejarle una herencia de una buena imagen.
Usted tiene una asociación de pescadores también, ¿no? ¿Preside una asociación
no,
de pescadores?
No, no presido.
¿Pero
no.
Sí, integra?
No, yo simplemente los apoyo en todo lo que es su formalización, ya. Porque tú sabes que también el Estado manda leyes, manda normas, aplícala, pero sin embargo no le da el soporte.
Y le piden una serie de requisitos.
Una serie que muchas veces por desconocimiento no lo cumple.
¿Cuántos pescadores hay en Pucusana?
En Pucusana debemos de tener un promedio de unos 4.000 pescadores.
¿4.000?
Sí. Y eso, que llegan de todos los puertos, porque es un
muelle mejor.
Un muelle bastante accesible.
Claro, es mejor.
Tranquilo, ¿no? Claro. El pueblo también es tranquilo, entonces por eso que llegan bastantes pescadores.
¿4.000?
Y tú no sabes toda la cadena y el trabajo que genera, ¿no?
Claro.
O sea, el sector pesca también hace un aporte importante en el PBI de...
Claro. Muy bien, muchísimas gracias, señor Rafael Roca. Candidato con el... una pregunta del público. Me dicen, no nos podemos ir sin una pregunta del público, por favor. Así como se preocupa por los pescadores, también piensa hacer algo más para la protección de nuestros recursos marinos y los ecosistemas. Claro. El tema ambiental.
Claro, porque también de ello podemos vivir
claro,
en el turismo.
Si no nos comen, pues.
Claro, porque todo es un sistema. Ahorita yo estoy preocupado con el tema de la corriente del Niño.
Ahora, usted sabe que el Niño... tiene sus pros y sus contras.
Claro, porque
es mucho contra, pero trae otras especies.
Otras especies, pero claro.
Y terminamos comiendo, mero en Lima.
Sí.
¿Ah?
Sí.
Pasa.
Eso pasa.
Y el mero es bien rico. O sea que
delicioso. También la comida.
Claro.
He estado por el norte trabajando muchos años.
No, es que de verdad, comienzas a comprar. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y es la corriente del Niño. Entonces, puede ser otra oportunidad. Pero sí puede ser devastador para lobos marinos.
Para las aves.
Para las
aves. Por ejemplo, Pucusana tiene un atractivo turístico de la bahía. Tú vas a la espalda de la isla y encuentras una fauna espectacular.
Y hay lobos también.
Sí.
De vez en cuando, pero hay.
No, hay.
Hay.
Hay que incluso hasta ya interactúan con
claro.
las personas.
Claro, pero el tema es ese, ¿no? Que hay que tener un esquema,
claro.
¿no es cierto?, de protección del recurso.
Claro. Hay leyes, pero lastimosamente no las aplican.
Bueno, pero IMARPE hace su papel, ¿no?
Hasta el momento estamos esperando el informe técnico del el producto hidrobiológico POTA, que no nos han dado la cuota anual, simplemente nos han dado una parte.
Usted sí tiene una embarcación
pesquera.
Yo tengo
una embarcación pesquera.
Pero un poquito más grande, ¿no?
Claro.
Mediana.
Sí, de 6 toneladas.
Mediana.
Sí.
Y usted ya puede pescar fuera de las 5 millas.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado.
A
Ahora
ti,
sí nos tenemos que ir. Mucha suerte, ingeniero Israel Roca, número 19, diputado por Lima Metropolitana del Partido Morado, ha estado con nosotros.
Muchas gracias y espero. Hoy día soy el último, porque estamos al final de la cédula, y espero que las personas que crean en gente nueva, en gente que quiere hacer bien las cosas, pueda darme su voto de confianza, marcando las 5 M's y en la cuarta columna el número 19 en un solo cuadrado.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un programa largo, complicado, con muchos invitados el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense del calor porque viene fuertísimo. Hay un bochorno espantoso en Lima. Para todos los que nos ven en todas partes del mundo, sepan que este fin de semana nos vamos a morir de calor. Y cuiden mucho sus propiedades, sus bienes, a todos los peruanos que me escuchan en todo el país, porque Senami está lanzando alertas que son muy importantes y es muy importante estar informado y en comunicación todo el tiempo, porque hay alertas de lluvias, hay alertas de aludes, hay localidades que ya están muy bien organizadas, que tienen sus bocinas, que alertan cuando un hueco está bajando. Entonces, este fin de semana, con cuidado y con atención, porque las cosas se están poniendo con el clima bastante difíciles en todo el Perú. Nos vemos nuevamente el día lunes. Disfruten.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.